La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos, bienvenidos todos a esta otra cara de África desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Antonio, hoy vamos a volver por nuestros fueros, y hablo por nuestros fueros por los tuyos más bien, porque es volver a hablar de zonas donde están tus amores, como es Burkina Faso. De allí, de toda esa zona, está un buen amigo, un conocido, como es Maurice Oudet. Hace tiempo que no hablamos de él, pero es un hombre importante para el desarrollo, sobre todo agrícola, de esa zona, ¿no?
Sí, que sigue además trabajando con todas las organizaciones agrícolas, además de llevar adelante el centro de traducciones de las lenguas africanas, que también es una labor importante la que le hace en ese sentido.
Un hombre que parece que en su trabajo se multiplica bastante y nos tiene siempre además muy bien informados. Esta vez nos ha hecho llegar un cuento, o una actualización de un cuento, ¿no?
Pues sí, más bien una fábula, diría yo. Y lo curioso es que él nos la cuenta, pero dice que fue uno de sus amigos burkinabés, que reside en la región noroeste del país, donde él fue misionero muchos años antes de establecerse en Kulubú. Y además es un hombre ya mayor, que fue excombatiente de las tropas coloniales francesas. Y a este hombre pues le encanta narrar cuentos, historias, leyendas en esas veladas de las noches de luna llena en la aldea.
Y sobre lo que escribe Maurice Oudet es precisamente en cuanto a los acuerdos de asociación económica entre la Unión Europea y África.
Pues sí, y fíjate cómo esa fábula que todos conocemos del zorro y la gallina. No sé si es la zorra o la gallina, pero en fin, yo pongo zorro por esa cosa de la paridad, porque haya un zorro y una gallina, ¿no? Pues nada, la data de la siguiente manera. Dice, esto aconteció en Francia en mayo de 1968. Ya era noche cerrada. La gallina se había encerrado en su gallinero, reforzando las puertas y las ventanas. De pronto, a través de los orificios de la tela metálica, ve venir en su dirección al zorro, que se para frente al gallinero y enciende la radio. Justo en aquel momento el locutor describía la huelga de los estudiantes en París y explicaba a la radio Inter que sobre todas las paredes se podían leer pintadas que declaraban «Prohibido prohibir». El zorro apagó su transistor y se dirigió a la gallina con esas palabras. «Amiga, ¿has escuchado bien lo que dijo la radio?». Mi vieja amiga, los tiempos están cambiando mucho. Ahora está prohibido prohibir. La gallina replicó, ¿y entonces qué cambia eso en nuestra vida? Ah, eso quiere decir que si tú quieres ser moderna, desde mañana por la mañana, cuando salgas del gallinero, debes dejar la puerta abierta de par en par. Ahora no puedes impedir que alguien entre en tu casa. Dicho esto, continuó el zorro su ronda nocturna. A la mañana siguiente, después de un buen sueño reparador, la gallina se levantó en forma y salió a buscar su desayuno, picoteando los granos de mijo y de maíz caídos por el camino al transportar los cereales en los carros. Cuando iba a trancar la puerta, como acostumbraba, se acordó de lo que le dijera el zorro la víspera. Punto seguido, salió dejando la puerta abierta, pensando, pues claro, yo quiero ser una gallina moderna. Al caer la tarde regresó al gallinero para poner su huevo y descansar. Por rutina iba a cerrar la puerta, pero de pronto se acordó que quería ser moderna y dejó la puerta abierta. Y se decía, claro, hay que adaptarse a los tiempos, a las nuevas costumbres. Dejaré la puerta abierta para que cuando pase el zorro esta noche no se ría de mí. De manera que se fue a dormir dejando la puerta abierta. Poco después se acercó el zorro al gallinero sin hacer ruido, mientras se preguntaba, ¿habrá sido la gallina tan tonta que habrá creído mis palabras y habrá dejado la puerta del gallinero abierta? Llegado ante el gallinero, el zorro verificó que la puerta estaba abierta de par en par. Dio un salto, atrapó a la gallina que dormía confiada y se dio un banquete devorándola.
Bueno, Antonio, yo creo que como toda buena fábula tiene su moraleja yo creo que la moraleja queda explícita, bastante clara, diáfana. De todas formas, yo creo que también da lugar a un poco de comentario, ¿no?
Hombre, el padre Udenos manda después un comentario y que, como él escribe en francés, lo hemos traducido y vamos a comunicárselo a nuestros oyentes. Se me parece que este cuento ilustra de maravilla el discurso que la Unión Europea dirige a los países africanos y cómo Europa lleva a esos mismos estados a la firma de acuerdos que tienen consecuencias dramáticas para las poblaciones africanas.
O sea, que nos ponemos en el papel de que Europa es el zorro o la zorra. Eso. Y la gallina África.
Continúa el padre Ode. Asistí en Bruselas hace poco a un encuentro entre la Comisión Europea y los diputados africanos que realizaban estas negociaciones para rubricar los acuerdos APE. El representante de la Unión Europea les explicaba que no existe otra alternativa al liberalismo actual, que Europa no podía obrar de otro modo a favor de los países ACP, los países de África, del Caribe y del Pacífico, que ellos tenían que modernizar sus economías y por tanto abrir sus fronteras. Terminó diciéndoles: el liberalismo es la vida, sean modernos y acepten el libre cambio. De manera que Europa pretende que los países ACP se adapten al mundo globalizado, y eso quiere decir: dejen las puertas abiertas, supriman los derechos arancelarios, nada de aduanas, acepten el libre intercambio puro y duro. De hecho, si Europa fuera menos hipócrita y más comprensiva hacia los países de África, les hablaría de este otro modo. ¿Vosotros queréis desarrollar la producción lechera? Pues comenzad por imponer aranceles fuertes a la leche en polvo de importación. Eso es lo que hacemos nosotros. Mira, nuestra producción lechera está mejor organizada que la vuestra, pero no hemos dejado de protegerla. Nuestra tasa de importación llega al 75%, mientras que vosotros solo imponéis el 5%. Europa tendría que enseñarles cómo hacer en muchos dominios comerciales. Los europeos podrían decir a los africanos: cuando nosotros negociamos tratados de libre comercio, solo liberalizamos aquellos productos en los que favorecemos nuestros intereses, pero exceptuamos aquellos productos que serían desfavorables a nuestros productores. Por eso, en los acuerdos de libre cambio deberíais excluir de la liberalización por lo menos tantos productos como nosotros. Y así hemos hecho en nuestros acuerdos con algunos países de América, como Chile y México, y también con Sudáfrica, referente a las carnes, los productos lácteos, los cereales, las harinas, el azúcar y los preparados alimentarios. Porque si Europa quisiera construir una auténtica asociación de igual a igual, en lugar de aumentar su dominación sobre el continente africano, debería enseñarles sus recetas reales: establecer una doble serie de aranceles a la importación, que se pueden aplicar al mismo tiempo. Por ejemplo, se puede imponer un arancel del 20% al arroz importado en lugar del 10% actual, y a eso añadirle un impuesto aleatorio único de 100 francos CEFA por cada kilo importado. Este proceso es utilizado con frecuencia en Europa. ¿Por qué no en África, si queremos proteger sus productos agrícolas? Lo mismo se podría hacer con los pollos importados, imponiendo 1000 francos CEFA, que no llega a 1,5 euros, por cada pollo importado. Y así con los productos que necesitan protección hasta que lleguen a ser competitivos. Es lo que se llama la tarifa exterior común, el TEC, que debería ser revisada en su conjunto.
¿Cuál es la conclusión final a la que llega Maurice Oudet?
Bueno, pues la conclusión es eso, que por el momento la Unión Europea se comporta con los países africanos como el zorro de nuestra fábula. Y por desgracia los países africanos caen en la trampa, creyendo que abrir las puertas de par en par es la solución de todos sus problemas. Nosotros nos preguntamos al terminar: ¿qué acontecimiento tendrá que ocurrir para que su impacto sea suficientemente poderoso y obliga a la Unión Europea y a sus socios del sur a modificar sus conductas en el sentido de un verdadero desarrollo solidario, que no se base en el egoísmo colectivo de la gente del norte? Porque es necesario poner un término a este refinado y escandaloso neocolonialismo.
No es la primera vez que se alzan voces claras, voces diáfanas desde África, pidiendo el fin de esta, digamos, partida con las cartas marcadas que está echando Occidente contra el continente africano. Ya ha habido líderes que también en rondas de negociaciones se han levantado y han pedido que las mismas leyes que se les imponen a ellos de apertura del mercado también imperen sobre los mercados occidentales. Lo que pasa es que, Antonio, los mercados occidentales, como ya nos adelanta Marie Soudet, juegan con las cartas marcadas, es decir, a lo mejor quitan aranceles, pero meten subvenciones.
Claro, sí.
¿Cómo funciona esto de las subvenciones?
Bueno, pues de las subvenciones lo sabemos todos, porque hay los fondos europeos de ayuda a la agricultura, de ayuda a los productos que son deficitarios, y sencillamente se da al productor la compensación económica. Se sale al mercado el precio, un precio competitivo, y entonces la diferencia entre el precio del coste de la producción y el precio de mercado, pues lo da, sea el fondo europeo, sea, por ejemplo, en América del Norte, en Estados Unidos, el Estado tiene unos fondos para eso, para compensar a los cultivadores de algodón o de maíz, otras cosas, ¿no?
O sea, que al final es como el resultado final es como si se protegiera con un arancel, claro, el producto frente al, digamos, a productos de igual índole, más agresivos, que porque, pudieran venir desde fuera.
Claro, porque lo lógico es, por ejemplo, decir, si ahora mismo el cultivo del tabaco es un problema en Extremadura, y cuando uno piensa que el tabaco se empezó a producir en España justamente porque era el momento del contexto de la Guerra Mundial, y entonces no se podía traer del exterior, ¿no? Pero una vez que pasó la Guerra Mundial, lo lógico es que el tabaco hubiera dejado de producirse y haber vuelto a importar el tabaco de los países productores, y esta gente pues habrían cultivado otra cosa, y no, ahora se está manteniendo ahí con el espantapájaros de los problemas sociales. Claro, es que si no, 10.000 familias se quedan sin trabajo. Bueno, pues esas 10.000 familias que cultiven otra cosa, ¿no? Que sea rentable.
Y además, Antonio, no es que solamente protejas a los productos occidentales contra la agresión, digamos, de productos que sean más económicos, que vengan de fuera, sino que además haces esos productos mucho más económicos y mucho más agresivos a la hora de salir fuera. Por tanto, además, hundes mercados, como bien lo hemos explicado aquí y tú has visto perfectamente en Burkina, como puede ser el avícola claro, o el de la leche, ¿no?
Sí, el de la leche o, por ejemplo, de la ropa usada también.
Que además se habían levantado con grandísimos esfuerzos por parte
del gobierno y de las cooperativas agrícolas y todo eso. Y claro, se arruina en cuanto llega un producto mucho más barato y que se importa, pues sencillamente la gente lo que quiere, como tiene pocas posibilidades económicas, pues es comprarlo más barato, ¿no? Y el gobierno, en cierta manera, tolera eso porque así el pueblo está contento, ¿no? Aquello de dar el pan y pan y toros, ¿no?
O sea, que por una parte, digamos, que Occidente, a ver si por explicarlo a la gente y ver si nos entramos bien. Por una parte, Occidente impone unos aranceles ficticios, pero que reales en el fondo, porque son esas subvenciones. Y entonces, digamos que impide que desde el sur se pueda exportar productos hacia el norte. Y por otra parte, esos productos del norte van subvencionados con un precio muy barato, muy económico, e invaden el sur y hunden el mercado.
Claro, eso sí.
Esto en póker tendría un nombre muy claro, ¿no?
Hombre, sí, pues claro, eso es una dominación colonial tremenda, ¿no? Vamos, o sea que de independencia nada.
Esto si fuera una partida de cartas en el oeste, desde luego acabaría con la mesa por los aires.
Pues supongo, y a lo mejor sacando las pistolas, ¿no?
Pero bueno, no esperemos que no acabe esto con
no,
como en las películas del oeste.
Claro, que hay que ir creando conciencia poco a poco, en fin, esperemos que, porque además es que si los países occidentales continúan así, los africanos ya se están volviendo hacia China y se va a volver aún más.
Sí, lo que está claro además es que a Occidente nos interesa un mercado africano cercano, un claro, mercado africano abierto. Pero no ha abierto de esta forma, digamos, no con violencia, no con las cartas marcadas por parte del norte. Nos interesa un mercado africano y sobre todo los españoles, que los tenemos,
claro,
tan cerca.
Sí, sí.
Pues bueno, pues Antonio, quedamos aquí y lo que sí te diría es que todo lo que nos vaya llegando de Maurice Soudet, de tu buen amigo Maurice Soudet, nos lo vayas acercando, porque desde luego todo lo que nos trae tiene interés.
Es que además él está con los pies allí en el barro, o sea, está verdaderamente metido en la masa. Y eso es lo importante también.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.